RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema La Revolución Molecular de Guattari. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿quién fue Félix Guattari? ¿Cuál es la temática muy grosso modo del libro que lleva ese nombre, Revolución Molecular? ¿Tiene algo que ver las ideas que en este texto se expone con las ideas conspiranoicas que promueve el pensamiento radical de la ultraderecha latinoamericana? Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la visita de dos de nuestros docentes del programa de filosofía, el profesor Pablo Felipe García y la profesora Erika Castañeda. Los dos son docentes del programa de filosofía de la UNAD. Primero que todo, darles la bienvenida a Felipe y a Erika a esta emisión de nuestro programa.
Tyron, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Tyron? Muchas gracias. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Y gracias también. Un saludo a los radioescuchas.
A raíz de la polémica alrededor de la llamada revolución molecular disipada, expresión asociada al pensamiento de ultraderecha, en Palabreando con Sofía hemos querido explicar el origen y el verdadero significado de la idea de revolución molecular, una idea propuesta por el filósofo francés Félix Guattari, una idea que igualmente ha sido tergiversada por algunos promotores del pensamiento de la ultraderecha con afinidad con las ideas del fascismo. La Revolución Molecular es muy seguramente el libro más ambicioso de Félix Guattari. Es un libro de más de 500 páginas que hace parte hoy de los libros fundamentales en el análisis de la teoría política contemporánea, pero también de las prácticas emancipadoras presentes y futuras. Sin embargo, antes de abordar directamente el tema, me gustaría que les comentaran a nuestra audiencia quién fue Félix Guattari, Felipe o Erika.
Bueno, me voy a tomar la palabra. Grosso modo, podría decir que Félix Guattari fue un filósofo psicoanalista. Él comenzó haciendo parte de los movimientos estudiantiles de corte comunista, era de la línea trotskista y era un muy buen lector de Sartre. Él, conjuntamente con muchos jóvenes de su momento, creían en las ideas y los ideales que Sartre representaba en la Europa post-Segunda Guerra Mundial. Es importante tener en cuenta que en sus estudios posteriormente, que mezcló tanto la filosofía como en el psicoanálisis, se decantó por todo lo que tiene que ver con las posturas que había propuesto Freud y posteriormente Lacan. Él fue un miembro activo de la de un hospital psiquiátrico, aunque fue más que todo antipsiquiátrico, de labor, que fue muy experimental y que tienen muy en cuenta las tesis que posteriormente nombraría Foucault en los años 60, y es cómo se comulga con la locura a tal punto que se abra el discurso de la locura y que el mismo paciente tenga la posibilidad de interactuar con él, con la cura y con la sanación. Es muy interesante esa experiencia que se hizo y se viene haciendo en la clínica Labor. Es también tener en cuenta que Félix Guattari, un militante político muy consecuente con su momento histórico, tuvo una relación muy interesante con Deleuze. Ellos se conocieron durante el año 69, posterior al mayo francés del 68, y comenzaron a escribir conjuntamente. Algunos les decían que eran ese viejo bicéfalo. Les decían a los dos, escribieron varios libros, como es el Antiedipo en el 72, para Kafka, de una literatura menor, en el 75, y posteriormente Mil Mesetas en el año 1980, y el último libro que publicaron conjuntamente es que es La Filosofía, por allá en el 91. Y es en el tránsito entre el Antiedipo y Mil Mesetas y el libro de Kafka para una literatura menor que saca este libro por el cual estamos dialogando.
Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta que tengo para ustedes. El discurso de Guattari va de la política al psicoanálisis, de la economía al cine y, por supuesto, al lenguaje. Guattari, de hecho, va a desmontar la lógica del dominio que gobierna en los distintos ámbitos. Nos referimos a los partidos políticos, a las escuelas, a los hospitales, a la familia, a la sexualidad, a los medios de comunicación. Muy cercano en este aspecto a la idea del micropoder de Foucault. En Guattari, en esos espacios, es en donde se miniaturizan y donde actúan con mucho mayor fuerza los poderes represivos. Y sin embargo, Guattari nos va a mostrar cómo también es allí donde la vida bloqueada de un individuo o la vida del cuerpo social paralizado por la miseria y el miedo podrían dar un giro. Precisamente en ese contexto es que Guattari va a plantear la revolución molecular. ¿Por qué no nos cuentan de qué se trata esa idea que nos propone Guattari sobre la revolución molecular?
Bueno, Tairon, primero que todo, antes de hablar de esto, tenemos que comprender que tanto Deleuze como Guattari, cuando comienzan a escribir conjuntamente, hacen una ruptura total con el psicoanálisis y proponen lo que ellos llaman el esquizoanálisis. Esto lo nombran por primera vez en el Antiedipo. El esquizoanálisis, ellos lo entienden como aquel estudio de las incidencias de los agenciamientos maquínicos sobre una problemática dada. A diferencia de Lacan y Freud, asumen que el deseo no es ni religioso, no es ley, ni es transgresión, sino que es posibilidad, llamémoslo, de producción. Por eso hablan del deseo como fábrica más que como teatro. Es por esto que ya cuando se da todos los movimientos sociales en el año 77. Partamos del año 1977, que es muy importante cuando Félix Guattari comienza a escribir y escribió La Revolución Molecular. En el año 1977 se están dando todas las protestas sociales en Italia. Se dice que es el mayo francés italiano en el 77, a diferencia de que en este año 1977 se están aplicando una serie de estrategias violentas, no solamente por el Estado, sino también por los movimientos sociales que estaban imperando en contra del status quo. Entonces hay una, llamémoslo, una confrontación violenta dentro del Estado, y eso posibilitó que haya unas dinámicas bastante interesantes en el sentido de que se estaba perpetuando la violencia como eje transitorio de los análisis políticos. En este momento histórico llega Guattari a la Italia del momento y comienza a entender que hay unas nuevas formas de participación ciudadana más allá de la cooptación por parte de los partidos o las ideologías, y que había una especie de emergencia o manifestación de nuevas subjetividades, o lo que llamamos esos modos de subjetivación que han permitido o permitieron que haya una fragmentación de la protesta. Ya no es esas revoluciones molares, para jugar con lo molecular y lo molar, que es muy importante en Deleuze y Guattari, en este caso en Guattari, donde ya no es el gran movimiento colectivo que estaba alrededor de un monopolio ideológico, sino que está fragmentado en diferentes situaciones, bien sean políticas, bien sean ideológicas, bien sean corporales, pero siempre reivindicativas. Hay una eclosión de los movimientos de mujeres, de la comunidad LGTBI, de las comunidades afro, en fin, esa fragmentación es lo que le posibilita entender esas dinámicas sociales que se están dando en la Europa del momento y que luego se exportaron a diferentes territorios. No es que no existieran, sino que se visibilizan en esa forma. Entonces, la revolución molecular que propone Guattari son estas emergencias de nuevas subjetividades o nuevos modos de pensar que han desencapturan el deseo, ya que, como dice Guattari, el capitalismo mundial integrado lo que ha hecho es cooptar no solamente al ciudadano en el sentido de consumidor, sino también el deseo. Guattari propone de que hay que desencapturar el deseo y proporcionarlo ya no como falta, como dice el psicoanálisis, sino como producción. Eso posibilita estas nuevas emergencias de sublevaciones, insurrecciones, donde es el deseo el que sale a flote y se comunica con otros deseos. Acuérdense lo que dice también Guattari, de que el inconsciente debe analizarse desde un campo social, más allá del tríptico o el triedro que había puesto Freud sobre la ley paterna y todo lo de Edipo, y entender que había algo más allá de los familiarismos propuestos por el psicoanálisis. La revolución molecular entonces es una revolución de los deseos, una revolución que se va sumando individualmente hasta llegar a un colectivo, pero no con agenciamientos de poder, sino con lucha constante que van deveniendo más o menos similar a lo que propondría Lyotard posteriormente con la revolución de la vida cotidiana. La revolución molecular es una revolución de los deseos prácticamente.
Yo estaba escuchando aquí a Felipe, me parece que es bastante interesante porque nos permite ver justamente cómo son estos nuevos movimientos que van apareciendo. Hay una cuestión que señala Guattari cuando habla de la revolución molecular, y es que dice, claro, nosotros pensamos en ocasiones al proletariado, justamente como a ese sujeto político importante, un poco como lo señalaba Felipe en su relación molar-molecular, como esa oposición molar hacia un Estado también molar, hacia una institucionalidad de esa forma. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que el proletariado también se va minando porque cada vez el capitalismo tiene menos posibilidades de generar condiciones de trabajo para más gente, ¿sí? Entonces, lo que él dice también es, pensemos un poquito este concepto de proletariado, porque también tenemos que pensar a partir de él el desempleo, ¿sí ven? La categoría del desempleo ya no va a ser, o del desempleado ya no va a ser pensado como lo había propuesto Marx. De hecho, él se distancia de eso, dice, no podemos seguir hablando del lumpen proletariado, ¿sí? Como esos sujetos que están desempleados y que pertenecen a las clases, digamos que con menos recursos económicos, sino que tenemos que también pensar de una manera en que ellos pueden hacer parte del proletariado, ¿sí? Y no porque le demos trabajo, sino porque de alguna manera es la dinámica del capital la que va sacando cada vez más gente digamos que del ámbito del trabajo, ¿sí? Y ahí se van también generando unos nuevos movimientos y unas nuevas propuestas de oposición al capital. Por un lado también podemos ver eso. Y además, o sea, sumado a esto, pues vemos que, claro, él está mirando su realidad, su contexto, que es el europeo. Sin embargo, él dice, bueno, estas dinámicas del capital se están expandiendo por todo el mundo y van transformando en todo el mundo las relaciones que tienen el Estado con el modelo económico. De hecho, cuando él piensa un poco de las formas de las dinámicas entre el capital y la gente, ¿sí? Y el Estado lo piensa a nivel de la cultura, como el capitalismo, más que un sistema económico, es como una especie de dispensador de cultura de alguna forma, o sea, que de alguna manera construye unas formas de interpretar el mundo y unos referentes a partir de los cuales pensamos la realidad. Y esos referentes y esas dinámicas no son solo de carácter económico, no se ven, digamos que únicamente en el intercambio de productos por dinero, sino que se configuran, por ejemplo, como lo señalaba Felipe, a través del deseo. ¿sí? A través de otros elementos comienzan a aparecer esas dinámicas del capital. Entonces, como que en cierta medida, él y otros autores que piensan de manera similar van comenzando a ampliar la posibilidad de pensar el capitalismo más allá de lo meramente económico, ¿sí? Y en eso van a tomar distancia de Marx. Esa es una de las cuestiones más relevantes, digamos que de esa interpretación un poco ligera que hacen de los autores en este momento, de estos autores, porque cuando uno escucha el discurso, ellos dicen son neomarxistas y básicamente van a materializar el proyecto de Marx, y pues obviamente no, digamos que de hecho hacen críticas muy importantes a los conceptos marxistas, a la crítica marxista, a la manera en que el capital funciona, porque tampoco funciona de la misma manera en que funcionaba el capital criticado por Marx. O sea, ahorita tiene unas dinámicas muy diferentes, y por lo mismo las apuestas de o crítica u oposición también se van a diferenciar de aquellas estructuras molares, de aquellas estructuras grandes de partido, ¿sí? O justamente de sindicatos y este tipo de cosas, y vemos que los agenciamientos son de otra índole, son como más relacionados, por ejemplo, con subjetividades.
Muchas gracias, Felipe y Erika. Vamos ahora con algunos mensajes institucionales de interés y ya volvemos con Max.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
Muy bien, continuamos con lo siguiente. Lo cierto es que Guattari nos propone allí en la revolución molecular un cierto tipo de revolución desde lo plural, una revolución que según él pasaría por muchos cambios de conciencia hasta alcanzar una transformación social en la economía del deseo que nos había planteado Felipe inicialmente. Creo que aquí hay que hacer énfasis en esa parte en la que se refiere a muchos cambios de conciencia. Igualmente, Guattari aborda la idea de que esos cambios deberían posibilitar sistemas de vida muy variados, pero también muy auténticos. Y en todo caso, sistemas de vida alternativos abiertamente en contraposición al sistema capitalista contemporáneo. No está en realidad aquí hablando Guattari del surgimiento de una auténtica democracia.
Mira, Tyrone, que este punto es fundamental para comprender un poco el concepto de rostralidad que lo pondrían ellos en Mil Mesetas y que viene implícitamente en todos los análisis del uno y el otro o del uno con el otro. Entendamos más o menos el concepto de rostralidad en relación al poder. Recordemos que el poder es una de las premisas y conceptos más estudiados de la teoría francesa. Y ellos entienden que por rostralidad que hay una especie o debe de haber una especie de cruzada donde se pregunte que hasta tal punto o busquemos a tal punto de que el ser humano tenga una especie de destino implícito en sus luchas consecuentes, que sería escapar de ese rostro del poder, de deshacer el rostro y las rostrificaciones que le llaman, ese devenir imperceptible, ese devenir clandestino que llaman, y que posteriormente también, muy en comunión a lo que hacía Deleuze Guattari, lo hacía también Foucault. Recordemos que es un espíritu del mundo que se estaba deviniendo. Entonces, el aparato ya vemos que hay una crítica que ellos hacen muy directamente contra el concepto de Estado, el Estado entendido como el aparato de captura que normaliza, que adoctrina, que gestiona los cuerpos, y es muy relacionada con la crítica que Deleuze habría de la metafísica, lo uno, lo unívoco, todo este asunto. Y ellos proponen a esta verticalidad del poder es instalado por el Estado de captura, la máquina de captura, lo que llaman ellos la máquina de guerra. La máquina de guerra no hay que entenderla como un movimiento bélico, no. No es nada que tenga que ver con relaciones bélicas, sino más que todo son con todos estos ejercicios que luchan contra estas rostrificaciones del capital. O sea, rostrificaciones, entendámoslo como las estrategias utilizadas por la axiomática capitalista que trata de cooptar los cuerpos y los deseos de los seres humanos, ¿sí? Con fines de la producción y la reproducción también del capitalismo. Entonces es importante. Entonces estas luchas que ellos proponen con el concepto de máquina de guerra es todo lo que se propone dentro de lo que ellos hablan de transversalidad. La transversalidad tiene que ver también con los sujetos fantasmas que propuso primeramente Guattari en la clínica labor, y que posteriormente sería cómo ponemos en comunión y en discusión el deseo. Por eso el esquizoanálisis es un punto fundamental para comprender todo lo que dice Deleuze y Guattari. Es esa posibilidad de hablar, que hable el inconsciente. Y este es un punto fundamental. Mientras que el inconsciente en el psicoanálisis está fundado por el discurso del neurótico. En este caso, por eso el estado es paranoico, paranoide, porque siempre piensa que tiene la razón y que está siendo perseguido por el enemigo. En el discurso del esquizofrénico, que ellos lo que proponen en el esquizoanálisis, es que haya otras voces, otras posibilidades. No partamos de la locura tal cual como se representa, sino como se manifiesta en este asunto. Y aquí es el gran punto que ellos proponen dentro de la crítica que se hace del mismo capitalismo. Esa posibilidad consecuente que sean los diálogos interdeseos que estén en comunión con el contexto y con el campo social, el inconsciente como una maquinaria que posibilita entender la problemática social, un inconsciente político, un inconsciente insurrecto, un inconsciente que sea dueño de su propio deseo a tal punto de entender que hay unas dinámicas propias dentro de la rostrificación de la axiomática capitalista que detentan una forma o una intención de reproducir el sistema. Es decir, la propuesta de Guattari es básicamente democratizar el deseo, democratizar el inconsciente, que haya una posibilidad de comprender al otro y las singularidades. Esto es un punto muy importante. Es lo que ellos dirían que es muy importante, ocupar el terreno del otro. Entonces, este es el punto fundamental, esa posibilidad de eclosión de la diversidad que habita las márgenes más que ese centro normativo de la axiomática capitalista.
Bueno, Tyron, tú preguntabas si podíamos ver justamente en este concepto de revolución molecular la democracia, digamos que la construcción de la democracia, justamente por lo que tú señalas muchas veces desde una perspectiva un poco liberal, digámoslo, se ve lo que tú señalas, ¿no? Democracia igual a capitalismo. Y pues lo que yo creo es que sí, lo que yo creo es que en esa construcción de esas subjetividades que buscan un lugar en el ámbito político, ¿sí? Ahí nos estamos jugando la democracia. Y de hecho tendríamos que ponerlo en términos del análisis mismo del término democracia desde su origen y cómo se ha ido reconfigurando en la historia. Si nosotros nos fijamos un poco en la manera en que inicia, por supuesto, este concepto que a nosotros nos es tan familiar, porque claro, siempre que iniciamos filosofía hablamos de la democracia y de la importancia, digamos que del papel del pueblo en esta construcción política, ¿no? Y hay autores que al analizar justamente esta situación muestran que cuando el demos aporta algo a la comunidad, aporta justamente es la libertad, porque justamente digamos que hablamos de democracia, porque lo que se busca es que los pobres tengan libertad, si no puedan ser llevados a la cárcel por deudas, no puedan ser esclavizados por deudas, pero pues la libertad también les tienen los aristócratas y la oligarquía también tiene libertad. Entonces, ¿qué es lo propiamente, digamos que, del demos que se aporta a la comunidad? A mí me parece que justamente es lo que tú señalas, es la posibilidad de imponer un litigio, digamos que de visibilizarse políticamente. Estas luchas políticas de estos grupos, de estas nuevas subjetividades, de todos estos elementos que estaban en el margen y que luchan por comenzar a desarrollar una serie de ideas políticas, una serie de luchas a nivel de la construcción de la realidad, ¿sí? Ahí vemos que se está construyendo la democracia, porque finalmente son esos sujetos que eran excluidos los que comienzan a aparecer, no para imponerse como un nuevo régimen, eso justamente se marcan las diferencias más importantes, ¿sí? No es que entonces, si son los sindicatos, si son los obreros, entonces es que ellos se buscan imponer para una revolución al estilo de la Revolución Rusa, ¿sí? O si son los campesinos, entonces una revolución al estilo de la Revolución China. No, lo que buscan es justamente visibilizar su experiencia del mundo, su perspectiva de la vida, ¿sí? Desde su relación con su contexto y, por supuesto, con el sistema económico imperante, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en los primeros discursos que comenzaron a aparecer del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahí vemos que la lucha, por supuesto, es de las comunidades indígenas en México, pero es que se presenta en el momento en el que México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, ¿sí? Entonces, en cierta medida, sale del ámbito nacional esta lucha para visibilizarse como una lucha contra las dinámicas del capitalismo a nivel global, ¿sí? Y lo hace un sujeto que ha sido un sujeto excluido como las comunidades indígenas, ¿sí? Digamos que ese sujeto es el que comienza a visibilizarse en un orden político diferente, a construir unas nuevas dinámicas semánticas también, a construir unas nuevas posibilidades de llegar a otras poblaciones más allá de su contexto interior, ¿sí? De su contexto cercano, pero sin descuidar ese contexto cercano, ¿sí? Entonces, creo que sí nos estamos jugando la democracia en estas nuevas luchas moleculares o en estos nuevos sujetos políticos que van apareciendo, ¿sí? Porque justamente es la posibilidad que tiene el demos, es el demos luchando. Cuando aparecen ellos, cuando aparece la comunidad LGTBI, cuando aparecen los movimientos feministas, cuando aparecen los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿sí? Ahí se está visibilizando justamente ese demos, el poder del demos, se actualiza la democracia, creo yo.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para escuchar mensajes institucionales de interés para nuestros oyentes y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Para terminar, Felipe y Erika, me gustaría escucharles sobre lo que ustedes piensan en torno a lo que se hace con ese discurso, es decir, cómo interpretar esa revolución molecular bajo el contexto actual de lo que propone no solo Guattari, sino los filósofos franceses del llamado postestructuralismo.
Mira, Tyrone y Erika, que hay una frase que me gusta mucho de Guattari, que dice que debe haber una preocupación por construir una ética de vida no fascista. Él y muchos de la escuela francesa y muchas lo que intentan básicamente es luchar contra esas nuevas formas de fascismo que se estaban estableciendo en los años 50 y 60 posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos muy bien que estamos en el marco donde ellos surgieron, que es la guerra de Argelia, todo el aparato bélico político de Francia en contra de una colonia, y estos pensadores y estas pensadoras se vieron en la necesidad de luchar por los derechos de una ciudadanía que estaba sometida al yugo colonial y que vieron ahí la posibilidad de encontrar el sistema de análisis para comprender las lógicas del momento, a la par con todo lo que sucedía con la guerra de Vietnam y otros movimientos como el mayo del 68, que ya lo nombramos, y otras cuestiones. El pensamiento entonces de ellos y de ellas está cuestionando básicamente a esa vida, llamémosla interior, que puede generar o reproducir prácticas fascistas, ya no entendida como esa postura político-militar de Mussolini o de Hitler, sino esa posibilidad de, llamémoslas, ejercicios microfascistas que se estaban dando en la cotidianidad, ya no desde un sector político, sino también en una réplica cotidiana del individuo como tal. Es centrarnos en la idea de que ellos nos estaban hasta cierto punto cuestionando la manera en que estábamos relacionándonos con la vida, cuestionando la manera en que estábamos relacionándonos con el concepto de verdad. Acordemos a Foucault cuando decía que si nos ponemos a pensar, somos más libres de lo que pensamos. Entonces son esos cuestionamientos que nos ponen a ellos a pensar las márgenes. Ojo, aquí los marginados, los anormales, todas estas periferias, pensamientos de la periferia, son muy importantes para estos pensadores. Por eso retoman a Sade, retoman a muchos, al mismo Socher Mashok, para hablar del contrato masoquista de Les, a Lord Dusani, en fin, a una gran cantidad de pensadores que históricamente habitaron las márgenes y que estaban siendo cuestionados por la normalidad del sistema capitalista, y que ellos entienden que gracias a sus discursos se rompe esa normalidad, se rompe esa asepsia política y que permite el emerger esos discursos del deseo que posibilita el encuentro con el otro.
Bueno, en relación con lo que preguntas, Tyrone, a mí me parece importante señalar que hay muchas ligerezas en esa interpretación, digamos que en el uso que se hace de los filósofos postestructuralistas o de los filósofos del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, pues se cometen primero muchos errores en la interpretación. Y yo creo que, bueno, hay una cuestión, no es que yo diga que es que solo las personas que estudiaron filosofía pueden aproximarse a la filosofía. Evidentemente no, la filosofía la puede leer todo el mundo. Pero hay cosas específicas relacionadas con la rigurosidad para acercarse a algún tema, para acercarse a algún autor, para entender lo que dice. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese discurso, notamos que se están, digamos que desdibujando las grandes diferencias entre esos mismos autores, por un lado, entre lo que es Foucault, entre lo que es Guattari, entre lo que es Deleuze. O sea, si fueran lo mismo, pues no habían escrito, no habían hecho tanta producción, o sea, no habría sido necesaria tanta producción. Por otro lado, se sitúan como en la misma línea de personas que han sido parte de grupos militares de izquierda, y no se ve la diferencia entre lo que es un autor filosófico que defiende unas ideas a través de los textos y personas que han, digamos, que desempeñado papeles muy importantes en revoluciones estatales, como por ejemplo poner el libro rojo de Mao al lado de la producción de Deleuze, o al lado de la producción de Althusser, o al lado de la producción de otros autores de este nivel. Entonces, cuando uno ve que la aproximación va en ese nivel, ¿sí?, que todo se está igualando, se está diciendo, mire, aquí está el Che, aquí está Mao y aquí están Deleuze y Guattari. Pues entonces ya vemos que esas ligerezas van a impedir hacer una lectura apropiada de estos autores. Por otro lado, considero que es una lectura bastante paranoica, puesto que parte de que estas nuevas revoluciones, de que estos nuevos sujetos, ¿sí?, que comienzan a aparecer en el ámbito político, son un peligro, ¿sí? Y de que lo que están proponiendo estos autores es una estrategia militar para de alguna manera desarrollar una campaña a nivel mundial, ¿sí? Y obviamente no, o sea, no, lo que se está proponiendo no es esto. Cuando yo escuchaba, digamos, que toda la interpretación que se hace, encontraba que para ellos, para las personas que hacen esta interpretación bajo esa lectura paranoica, ¿sí?, el mayor peligro que puede existir es justamente que las minorías, que aquellos grupos que considerábamos minoritarios, aparezcan en el ámbito público, se hagan visibles. Entonces, desde esa perspectiva uno dice, bueno, pues es que le están teniendo miedo, consideran que el peligro realmente es la democracia.
La lucha contra el capitalismo contemporáneo no reside de forma exclusiva en la oposición a la servidumbre material y a la represión visible, sino que implica también la creación de una multitud de líneas de fuga y de auténticos sistemas de vida alternativos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Erika Castañeda y al profesor Pablo Felipe García por su participación en nuestro programa. Nos acompañó Tairon Achuri, docente del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.